Marta Fernández Rivera, muy buenas tardes a Arratsaldeon.
Muy buenas tardes, un placer, aquí estamos de nuevo.
Una vez más en este tiempo de diálogos también con Rafa Masa, muy buenas tardes a Arratsaldeon.
Hola Arratsaldeon, buenas tardes.
Vaya días que llevamos de lluvias.
Lo que pasa es que se nos había olvidado, Juanma, está haciendo un diciembre como los que teníamos antiguamente. Yo pienso que los últimos años han sido algo anacrónicos en cuanto a tiempo climatológico. Estamos en diciembre, es 9 de diciembre y está haciendo frío. Yo recuerdo de frío que...
10 de diciembre.
Digo 10, perdón, sí, 10.
Recuerdo a ver si van que... a pensar que no estamos en directo.
Recuerdo que hace tiempo, pues era tiempo de frío, ya cuando llegaba el famoso puente de la Constitución, sí, que hemos pasado el fin de semana, ¿no? Y, y era tiempo templadito, todavía otoñal que decíamos. Pero bueno, pues igual volvemos con estos cambios climáticos que hay a las esencias anteriores.
Bueno, unos días tiene que haber, tenemos que sacar los paraguas, las bufandas, tiene que hacer frío, no pasa nada. Bueno, frío, lluvia, viento, hemos tenido de todo.
Es lo que toca ahora.
Es lo que toca.
10 de diciembre hemos ido a la fecha porque precisamente el 10 de diciembre, hoy, se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Pues sí, sí, pero simplemente recalcar que en este mundo que en el que estamos viviendo hay mucha gente que no tiene derecho a celebrar esos derechos, porque no tienen ninguno. Cada vez vemos que los derechos a todos los niveles pues van cayendo en picado según quien gobierne, según los intereses comerciales y económicos, según las guerras y según todo, ¿no? Con lo cual, los derechos humanos parece que cada vez están más torcidos.
Fijaros en los derechos humanos, que dicen que toda persona tiene los derechos, sea independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Parece... ¿verdad? Que es lo lógico, lo normal y cómo estamos.
Sí, pero aplícalo a cualquier nación, ¿eh? No solamente a los países que llamamos del tercer mundo subdesarrollados, tráelo a nuestra sociedad y efectivamente hay una carencia de derechos desde los más mínimos, ¿no? De igualdad, de respeto, de vivienda, de trabajo, de... Bueno, pues podemos hablar, si lo parcializamos, yo me imagino que en todos los lugares del mundo se conculcan los derechos, pero es que si empezamos a hablar de derechos económicos, derechos laborales, derechos de igualdad de sexo, de oportunidades, de vivienda, de bienestar, de educación, vamos analizando y creo que se conculcan en todas las partes. En algunos lugares nos lo venderán como algo más importante, pues porque es manifiesto por una guerra.
Las guerras que atentan contra las vidas directamente.
Pero en todas las partes y en las sociedades se están conculcando derechos o de trabajadores. Claro, otra cosa es con quién lo compares y en qué condiciones, ¿no? Pero yo pienso que conculcar derechos se conculcan en todas las partes, por mucho que nuestros países, o en el ámbito en el que nos movemos, digamos que son países democráticos, occidentales y bien asentados, pero sigue habiendo una conculcación de derechos. Y no voy a sacar el manido tema de todo el mundo de la igualdad y de la mujer, ¿no? Pues ahí tenemos un punto muy importante. Llévalo a otras partes del mundo y bueno, pues sigue tirando del hilo.
Y de las personas con discapacidad, por ejemplo, que estoy pensando aquí también, sin ir mucho más lejos, ¿no? Pero si es verdad que pensamos derechos humanos, inmediatamente se nos va a la cabeza a los lugares donde hay conflicto, donde hay guerras, vemos pues todas las matanzas que está habiendo, las mujeres, los niños, las personas mayores. Pero sí es cierto, totalmente de acuerdo con lo que decía Rafa. Si miramos punto por punto, pues tenemos que hacer autocrítica también aquí.
Siria ha vivido en una guerra civil durante muchos años, cae un régimen. No se sabe muy bien qué periodo de transición va a haber y qué nueva situación política va a existir.
Y entendemos lo de Ucrania y entendemos lo de Gaza. O sea, hay intereses. A mí lo que me llama la atención es que ha caído una dictadura de 53 años... de que en este país, en estos momentos, los grupos rebeldes, que nadie sabe quiénes son los que iban contra este dictador, ¿no? Pero están proponiendo como nuevo líder a uno que hasta antes de ayer estaba considerado como terrorista, un personaje
sí,
que aparece como...
yihadista, sí.
Hay yihadistas, hay talibanes,
Turquía, o sea, otomanos, hay muchos intereses metidos. Sí.
Y la situación geoestratégica de Siria, pues hace que todo aquel entorno se palpe un poco las ropas. ¿Por qué? Decían ayer que Putin ha acogido a este dirigente, al Assad, por motivos humanitarios. Claro, es que Putin tiene que ver también qué baza tiene que jugar, porque perder Siria con la estrategia que tiene allí situada y las bases que ellos tienen, no puede decir y ponerse en contra de lo que pueda venir. Ahí yo creo que ni los propios sirios saben lo que les viene encima. Está la expectativa, tanto los países occidentales como el otro eje, pues que puede ser Irán y Rusia, y es un momento muy, muy delicado. Tú comentabas, ¿no, Juanma? Sí, parece ser que ha habido un movimiento importante en los campos de refugiados de Grecia, con mucha gente, de miles de sirios que acudieron allí en su momento, en estos 53 años, y que ahora quieren volver, pero es que vuelven a lo desconocido.
Una incertidumbre total, y lo que comentamos siempre en los conflictos, ¿no? Quien lo paga es la ciudadanía, las personas de a pie, que verán que van de un lado a otro y sus vidas pues se mueven dependiendo de los intereses y sin, pues eso, fíjate, refugiados, cuántos sirios hay refugiados y la gente que se ha quedado, lo que cómo está, ¿no?
Millones, se sí. Habla de unos cuantos millones, de 6,5 millones de migrantes he leído.
Pero es muy curioso además que este, vamos a decir, cambio de estatus de una dictadura a saber lo que viene ahora, se haya producido prácticamente sin víctimas, es decir, se ha abandonado el país, esta familia, un mandatario que ha estado 53 años en el poder, haciendo y cometiendo todo tipo de desmanes, porque era una dictadura, con todos los refugiados, como tú decías, Juanma, 6,5 millones, que de la noche a la mañana renuncia al poder sin que pase absolutamente nada mejor para la población civil, desde el momento en que no hay muertos, lógicamente, ni enfrentamientos violentos entre propios hermanos, ¿no?, sirios, abandone y se marche. No sé, yo creo que ahí se estaba cociendo algo que, claro, como siempre, los mortales normalitos como nosotros, pues no nos enteramos.
Se nos escapa. Hay muchas preguntas, pero una es, aquellos países que apoyaron el régimen, ¿por qué hacen caer ahora el régimen? Por estrategia y por interés. Hablamos de esos países que habéis referido, Rusia...
Pero eso se repite la historia. Fijaros en Afganistán también. Ahora acampan los talibanes también a su, ¿no? Primero apoyas a uno, luego te vas y luego pues entran los que entran. A mí no me parece. Al final, Rusia también decían que está poniendo mucho en Ucrania, que si le interesaba o no, que igual luego también le interesaba a los que están. Pues al final, ¿no?
Muy curiosa la posición de Israel, ¿eh? Sí. Que se ha manifestado en que no va a permitir los altos del Golán y toda aquella movida que tuvieron cuando ellos lo invadieron, que ahora vuelvan a invadir. Cuando ellos están invadiendo la franja de Gaza, cometiendo un genocidio impresionante, y que ellos digan esto, que no me lo toquen, aquí que no entren. Ellos tienen carta blanca para entrar donde quieran, pero esto a mí que no me lo toquen, ¿no? Y de hecho ha estado bombardeando zonas de Líbano y de la propia Siria, diciendo que iban a destruir arsenales que tenía el dictador, ¿no? Es muy curioso cómo se mueve el mapa político y qué intereses hay por detrás, que nosotros ni lo solemos.
¿Y cómo puede repercutir precisamente en esa zona? En Oriente Próximo.
Es que va a influir. Parte. La situación estratégica es muy importante. Va a influir. Irán por un lado, Rusia por el otro, Líbano. Bueno, pues sí, va a influir. Ya que ya es bastante polvorín.
Y lo miramos desde aquí. Me está viniendo a la mente que muchas veces hemos comentado también. Y ya está, otra más. O sea, es como. No nos sorprendemos ya de nada. Es como otro más. Y mañana, de repente, otro más. Y aquí seguiremos comentando.
Pero ¿y quién habla ahora de Ucrania? De vez en cuando, es decir, ese boom, porque la guerra sigue estando ahí, con un montón de muertos, de ocupaciones, de zonas como el...
No, sí, el Donbass
y toda esta zona, sí. Sí. Y bueno, pues parece que ese es un episodio que ya nosotros hemos asimilado, porque se llevan ya pues unos años de guerra... Y bueno, pues ahí queda, ¿no? Bueno, ahí está, de vez en cuando hay un coletazo, porque ahora Trump dice, porque no dice, porque Biden... Son cosas muy, muy, muy curiosas, ¿no?
Normalizamos
y nos habituamos.
Todo.
Reapertura de Notre Dame, una de las imágenes espectaculares del fin de semana. Precisamente me ha llevado vuestro comentario a una de las fotos. Trump, Macron y Zelensky, donde el presidente de la República Francesa no se escondía de esa foto con Trump, donde Zelensky quiere el apoyo del presidente electo de Estados Unidos, por lo menos el apoyo que tiene de Estados Unidos ahora mismo de Biden. Ahí está el propio presidente electo diciendo que se va a solucionar el problema de la guerra, de las guerras.
Yo creo que la foto es estratégica. Todo sobre Ucrania está vendido. Trump ya dijo en su momento que iba a acabar con la guerra. O sea, ojalá sea cierto, pero el precio que él marcaba es concesiones precisamente a Rusia, es decir, que se quede con ocupado y aquí. Y claro, a la otra parte no le gusta. En cuanto a que esté allí Macron, Trump, Zelensky y otros líderes, sí, sí, pues me parece que es normal, es un acontecimiento.
Menos el Estado español, que no fue nadie, que estaban muy ocupados todos.
Pero igual tampoco hay que ir.
Ah, no, no sé. Que esté toda Europa y que no esté España, no sé.
De todas las maneras, a mí que me encanta la Catedral de Notre Dame, siempre que voy...
Es una maravilla.
Me encanta. Me ha llamado la atención. Aquello parece ahora un supermercado. Con tanta luz, claro, ahí ha habido mucha mano de pintura y mucha...
Tuvieron que reconstruirla absolutamente.
Con lo bonito que era aquel entorno sombrío, los rosetones, que olía a antiguo, a esa historia de películas que hemos visto, ¿no? Ahora parecía que entrabas en el Mass Center. Claro, esto está muy bonito, mantendrá la identidad, hombre, pero es muy curioso.
Marcando
muy
un poco curioso. La similitud, te has venido arriba,
eso
Rafa.
Decir, lo mismo, te has venido arriba con el Mass Center, madre
Cierto
mía.
Es que viendo las imágenes en televisión, se veía, arco, pero mucho blanco, ¿no? Sí. Mucho de...
Claro, limpito, nuevo, recién instalado, y habrá más de 800 millones, dicen que ha costado la reconstrucción, ¿eh?
¿Cuánto?
En tiempo récord, por cierto.
¿Cuánto has dicho?
800 millones, no sé.
Claro, estaba también nuestro amigo Elon Musk, que habrá invertido un montón de dinero para poner la red X por todas las partes de la iglesia, incluso a la hora de comulgar, que queda registrado como personaje de esa red. Bueno, me parece una cuestión que es curiosa, me alegro porque es un icono en Francia, en París, en Notre Dame, y que bueno, hayan recuperado los franceses ese lugar emblemático y turístico que mueve millones de turistas al año, y eso también es dinero.
Y de culto de fe, que también bueno, hay que decirlo, hombre, claro que sí, yo he entrado a Notre Dame por culto de fe. La gente va por cultura, por fe, cada uno va por lo
el
que...
El día de la foto era el día de la reapertura, la ceremonia, donde estaban los políticos, las autoridades, no solamente políticos, y al día siguiente ya era la celebración, la misa, abierta al público.
Pues bien, pues que el público vaya y lo disfrute. Quiero decir que a mí me llama la atención que la gente vaya por fe. Cada vez creo que la fe en las religiones, salvo algunas que sean muy determinantes, pues es menor, es decir, nos movemos en un mundo científico, yo respeto, y soy una persona que me considero creyente, pero creo que la fe cada vez impera menos. Hoy hace poco en una charla...
Pues necesitamos fe, en estos tiempos todavía necesitamos más la fe, y agarrarnos a los valores y a algo para seguir adelante, porque si no sería, vamos...
Estuve en una conferencia a nivel de un poco de la situación de los cristianos hoy en día en Vizcaya, y de nuestras parroquias, de nuestras iglesias y comunidades, y sobre todo a nivel celebrativo, ¿no? Y comentaba el ponente, nuestras iglesias se están llenando de luteranos y calvinistas. Digo, ¿cómo? Sí, gente de luto y calvos. Y es cierto, porque analizas un poco la situación y la juventud, pues bueno, tiene otros parámetros, tiene otras cosas donde regirse, tiene otros intereses. El mundo está cambiando y a mí me parece que es importante que la Iglesia Católica nació en el cristianismo en las catacumbas y hay que volver a las pequeñas comunidades donde se viva la esencia de ese mensaje de Jesús, ¿no? En otras ocasiones, pues aquello que fue todo por imperativo legal aquí y en cualquier parte, pues no es positivo y creo que esos valores hay que rescatarlos, pero que se viven en pequeñas comunidades porque el mundo está a otros ritmos.
Yo creo que también, extrapolando lo de la Iglesia, va con la educación también, con los valores de las familias. Antes íbamos en familias, nuestros padres, nuestros abuelos, íbamos a misa, y ahora se está perdiendo, lo mismo que digo, que se está perdiendo el concepto de los valores de la educación, de la familia. Yo creo que en la religión también ha tenido que ver. Y luego, por otro lado, yo que soy creyente, creo que la Iglesia también, evidentemente, se tiene que adaptar a los nuevos tiempos y que tiene que ir acorde a las cosas que están sucediendo y no mirar tampoco para otro lado. Creo que hay mucho que hacer desde ese sentido. De todos modos, el domingo, el Día de la Inmaculada, la Basílica de Begoña estaba llena en misa de una, así que hay esperanza.
¿Claro? Estamos en las fechas ya de navideñas.
Juanma, decías...
Después consumo. Las fotos también de los nuevos iconos navideños que...
Y las luces, las pocas luces que hay. Las pocas luces me han contado a mí.
¿Pocas luces? ¿Sí? ¿En dónde?
Pues en Bilbao.
¿Así en general?
Que solo hay en la zona, yo todavía no he ido de noche a verlo, pero que solo hay en la zona del Arenal, en la zona del Ayuntamiento, Gran Vía y poquito más.
Bueno, lo que pasa es que tampoco necesitamos tantas luces, ¿eh? Ya tenemos nosotros.
El árbol de Moyúa también, el árbol de...
¿Os habéis sacado una foto en el árbol de Moyúa?
No, no.
Yo
no.
Todavía no. Que, ni piensa.
Que venga Moyúa donde estoy yo, que yo no voy a ir a Moyúa. Porque tú comentabas ahora, Juanma, una parte de las Navidades, el consumo. No, no, la parte de las Navidades es el consumo, no una parte, la parte, el 90%. El resto, pues ya veremos. Se lo comerán otro tipo de fiestas que vengan luego estilo americano, que es así que se están imponiendo y con mucha fuerza. Pero bueno, a mí, insisto, hablamos también en el programa anterior, a mí me gusta la Navidad, el ambiente que se genera, no por las luces, sino bueno, pienso que la música, el tipo de relación, aunque sea en muchas ocasiones pues ciertamente falso, pero es más cordial, más amable, se respira otro ambiente, sí. Aparte del de las comidas y el de las cenas, que ya ves que los restaurantes están ya reservados, sí, sí. De, como se come poco en estas fechas, pues hay que comer más.
Pero desde noviembre ya, desde casi finales de octubre, sí, es sí. Como tremendo, sí, sí. Sí, sí.
Osakidecha, en las últimas horas ha llamado a vacunarse de la gripe en previsión de su aumento en Navidad y ha inmunizado ya a 498.944 personas. Estoy leyendo una comunicación de hace muy pocas horas, de ayer 9 de diciembre, y que lo cuenta el Departamento de Salud. Esta es una llamada de nuevo a la vacunación, en esta campaña de vacunación de la gripe y de la COVID también.
Estamos en plena con este tiempo. Por cierto, he venido en el autobús y venía tosiendo la gente que no había manera de... Quiero decir, yo siempre llevo una mascarilla, fijaros todavía, yo llevo mascarilla siempre en el bolso todavía, entonces dependiendo de cómo veo la gente a mi alrededor, me la pongo o no me la pongo, pero tremendo, ¿eh? Sin poner las manos y no, o sea, esparciendo para todos los sitios. Se nos ha olvidado absolutamente todo. Me parece muy bien cosa aquí de hecha. Recuerde que estamos en plena temporada de gripes, de COVID, y que hay que vacunarse la gente que tenga riesgo especialmente.
Yo no me había vacunado nunca hasta ahora porque yo os comenté que no sé lo que es la gripe, afortunadamente, pero bueno, me he vacunado, ¿eh? Pero más que nada pensando en mi entorno, ¿no? En la nietita pequeña, pues pensando en personas pues que están cercanas y que pueden ser más susceptibles de poder coger una cosa de estas. Por cierto, ni mentiré, ningún efecto, lo cual, si es bueno, yo siempre he pensado que las vacunas son buenas y cuando las recomiendan es por algo, no es porque sobren dosis, hay que ponerlas sin ningún tipo de miedo, haciendo caso omiso a estos negacionistas que niegan cualquier cosa.
Se dice en esta comunicación que la incidencia del virus lleva ya varias semanas en ascenso y se espera que alcance en enero los niveles máximos. Esta es la información.
Estacionalmente es así.
Mientras no veamos esas imágenes como solían haber otros años, recordaréis, ¿no? De imágenes, de camas en los pasillos porque estaban saturados los servicios de urgencias y las plantas, pues de enfermería y que no se daba abasto.
Eso ha pasado muchos años, incluso antes del COVID, que parece que todo gira en torno al COVID. Antes también tenían que abrir plantas nuevas y había las urgencias saturadas por los casos de gripes.
Un apunte político de presupuestos vascos. Esta mañana ha habido debate y votación de las enmiendas de totalidad presentadas al proyecto de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2025 en un pleno ordinario. Después ha habido reunión de la Junta de Portavoces, todo esto en el Parlamento. Durante estas últimas semanas hay negociaciones políticas para que los socios de gobierno, el PNV y el Partido Socialista de Euskadi, sumen apoyos parlamentarios. No son necesarios para sacar las cuentas adelante, porque son mayoría, pero sobre todo se quiere conseguir más apoyo parlamentario.
Yo creo que haya cuentas públicas en base a unos resultados económicos y a unas perspectivas es muy importante. Y también considero importantísimo que cuantas más asociaciones, partidos, etcétera, se unan a la hora de aprobar esos presupuestos, pues mejor, porque cada uno va a poner el énfasis en cosas interesantes para ellos, que seguramente son importantes, y cuanto más consenso haya, pues pienso que es mejor para la ciudadanía. Lo que no puede ser es el no por el no, porque yo soy la reacción a ti y tengo que decirte que no, aunque tengas ya las cuentas aprobadas, ¿no? Hay que ver un ejercicio, dónde ha ido el gasto, qué perspectivas hay, qué limitaciones, qué cuestiones van a surgir por el camino para tener presupuestos. Ahora estoy pensando mismo en Valencia. No puede ser lo mismo los presupuestos del año 24 a la perspectiva del año 25, pues con lo que ha pasado con la DANA, ¿no? Hay que derivar pues todo el tema social y de ayudas a otras partidas, con lo cual, si esos consensos se dan, fenomenal, y tener presupuestos, por supuesto, y con mucho consenso, me parece fenomenal.
Pasa que no estamos muy acostumbrados al consenso últimamente. Ese es el gran problema, ¿no? Que deberíamos escuchar y proyectar un poco de lógica y sentido común a la hora de tomar decisiones, pero no estamos muy acostumbrados.
Sí, pero mira, en la Diputación Alavesa, ¿no? Por primera vez en muchos años...
De EH Bildu.
EH Bildu se ha sumado al carro de aprobar los presupuestos, me parece genial. En Guipúzcoa no lo ha hecho porque han pactado con el Partido Popular. Vamos a ver, a mí me da igual si pactan con el Partido Popular, si es bueno para todos y yo meto mi cuña en algo que considero interesante y tiene cabida, pues vamos a pactar.
Y si piensas en el objetivo final, ¿no? Claro. Que debería ser el bien común, uh-huh. El bienestar de la ciudadanía.
Si habéis mencionado La Gana, una referencia obligada ayer en la Catedral de Valencia. El dolor sigue ahí, el dolor seguirá siempre.
Sí, después de la tragedia, que es tragedia, con 220 muertos y todos los desastres que todavía hay ayudas y hay todavía dos escuelas que no están abiertas que han surgido, a mí pues todo este tipo de situaciones me parece muy bien, pero que se pierdan las formas porque ha habido familiares que no han acudido porque no se les ha invitado, porque no está la lista actualizada, porque el que ha convocado el acto, si no estoy equivocado, es el arzobispado de Valencia, ¿no? Y que luego en los titulares me hablen que los reyes han presidido la celebración. No, no, los reyes acuden como uno más, como si puedo acudir yo, son los reyes, porque el que preside este tipo de celebraciones es el que la convoca y presidirá el arzobispo, el obispo o el cardenal o el que fuere, ¿no? Pero ya nos están blanqueando el tema, haciéndonos tragar, pues, sapos y culebras. Bueno, habrá que agradecer a los reyes, lógicamente, que hayan ido, porque también estuvieron colaborando al quitar el barro, algo ya se llevaron encima.
¡Qué ironía! A ver, lo de ayer es un acto de recuerdo a las víctimas, es una misa, un funeral. A mí no voy a entrar en, o sea, me parece bien. Pero más allá de lo de ayer, lo que hace falta es que lleguen las ayudas, que llegue el dinero, que se reconstruya, que hay casas, están diciendo las personas afectadas que hay casas que tienen riesgo de derrumbe, los garajes están como están, gente que se ha quedado absolutamente sin nada, que se dice fácil, pero ellos se levantan por la mañana sin nada. Y si no llegan ayudas, ¿cómo van a reconstruir sus vidas? Quiero decir que hay dramas personales tremendos, y más allá de la foto de que está bien, porque al final vuelven a poner el foco en Valencia y nos seguimos acordando de Valencia. A mí todas esas cosas me parecen bien, pero no sé por qué esta burocracia que vivimos y padecemos en todos los aspectos no se hace algo de una vez y llegan las ayudas como tienen que llegar. Porque al final creo que los datos eran ínfimos, o sea, había llegado un 5%,
Ayer daban datos, yo creo que lo vi en La Sexta, 61 familias que no van a poder acudir a sus casas porque ya los arquitectos municipales las han declarado en ruina y les ofrecen ir a un polideportivo. O sea, vamos a ver, que me he quedado sin casa y voy a ir a un polideportivo con estos camastros que se ponen de urgencia en las emergencias. Eso vale por una temporada, pero que me he quedado sin nada. A esta gente no se les puede ofrecer un hotel, como ha habido en otras ocasiones, donde puedan dignificar su vida hasta que su situación se aclare con ayudas, sin ayudas, con medios, que no hablamos de un día ni dos días, que es que están sus casas de pie, pero totalmente rajadas, no pueden entrar ni a coger las mínimas pertenencias y que se les ofrezca ir a un polideportivo. Esta gente va a tener que vivir un poco de la buena fe y la buena sintonía con familiares, con amigos, que les permitan acudir allí. Y estoy hablando de un caso concreto, pero seguramente que hay un montón, porque han sido miles los damnificados.
Y fíjate, otra reflexión también. ¿Cuánto durante la Dana, cuánto dinero se ha recaudado? ¿Cuántos hemos colaborado? ¿Cuántas entidades están recaudando dinero? ¿Todos para ayudar? ¿Todos tal? La solidaridad. Y a mí me gustaría alguna vez que nos explicasen cómo se canaliza luego ese dinero y por qué no llega a la... No, lo digo porque lo he pensado muchas veces y cada vez lo pienso más. O sea, yo cuando doy algo me gustaría que me explicasen si llega de verdad a las personas que tiene que llegar. Porque es un montón de dinero. Ese montón de dinero, ¿por qué no está ya llegando a las personas afectadas?
Tiene que ser difícil de hacer, porque son muchas las instituciones que yo intento pensar, además, siempre en positivo, es decir, que es un dinero que se recoge con buena fe y que va a llegar. El problema es a dónde llega y a quién llega, ¿no? El otro día en Salmamés...
Estoy hablando de la gestión, cómo llega, si canaliza y llega de verdad.
En Salmamés aparecía en los videomarcadores, en el partido contra el Villarreal, pues un poco como el mismo Athletic ha abierto unas cuentas, Athletic sale, con el fin de favorecer, o sea, por parte de los socios, de favorecer que hay no sé cuántos equipos deportivos que se han quedado sin instalaciones, sin nada. Bueno, pues favorecer que eso funcione, ¿no? Entonces, ¿cómo mides? Esto llega a los clubes deportivos, lo otro va a llegar por medio de la Cruz Roja, no sé quién, lo otro va a llegar por Cáritas. Es un tema complejo. Y estoy de acuerdo en que debiera haber una especie de transparencia, porque nunca sabes hasta dónde llega y cómo se soluciona, ¿no? Pero bueno, transparencia, cuidado, hablo en positivo, porque por desgracia aparecerá algún pelotazo.
Una manera de terminar esta conversación.
No muy navideña, no muy navideña.
Vamos a hacerlo más navideño.
El espíritu navideño,
el
claro que sí.
Deseando
mucha salud, alegrías, trabajo.
Trabajo, lo más importante, y vivienda para los jóvenes.
Y vivienda para también, los jóvenes. También. Bueno, para los jóvenes y para los mayores.
Para los jóvenes.
No, para los que no tengan vivienda, claro que
y
sí.
Y algún polvorón también.
Entramos en año bisiesto, además, ¿eh?
Sí.
Sí, sí, un día más.
¿Tiene
sí,
alguna que, trascendencia?
Sí. Que no lo sé. Tengo una anécdota muy buena con esto. Una vez en clase de lengua puse el menú a los chavales en la pizarra y pues, sin darme cuenta vas escribiendo y pones lunes, martes, miércoles, jueves y me hizo un alumno el clásico pícaro que va a buscarte la boca para hacerse gracioso. Y me dice, profe, que te has colado, que has puesto dos martes. Yo salí rápido, digo, tú no te das cuenta, so atontao, que este año es bisiesto y hay una semana que tiene dos martes. Se quedó planchado, no sabía por dónde relacionar. El resto de los compañeros riéndose y el tío se quedó más planchado. Era lo que menos esperaba.
Así se las gastaba Rafa en clase, ¿eh?
Gracias, Marta Fernández Rivera. Que pases unas felices Navidades. Y nos encontramos dentro de poco también aquí en la radio, en Es Posible. Buenas tardes, arratsaldeon.
Muchas gracias. Buenas tardes y feliz Navidad para toda nuestra audiencia y para ti, por supuesto.
Y también lo mismo, Rafa Masa, a disfrutar en familia durante este tiempo y nos encontramos en la radio dentro de poco. Feliz Navidad. Agur.
Agur, arratsaldeon.